Estamos avanzando sobre efectos primarios y secundarios de este aislamiento social, que también, digamos, es una medida sesudamente tomada, con perspectiva, con anticipación, que nos cuesta como sociedad, pero pensemos que en la estructura de la sociedad, en una estructura de clases, como muestra esta fase del capitalismo y en estas latitudes, después de 4 años de retracción, hay gente que la pasa peor, realmente. Hay gente de las barriadas populares de la Argentina, en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Buenos Aires y en otras grandes ciudades, que la pasa realmente peor. Si hay alguien que tiene conocimiento de esto, porque camina muchísimo, y principalmente en el conurbano bonaerense, es Fernando El Chino Navarro, que es secretario hoy, es secretario de Relaciones Parlamentarias de la Nación. Navarro, Fernando Piana lo saluda. ¿Cómo le va?
Un gusto, buen día, ¿cómo están?
Igualmente para nosotros. La idea es tener un estado de cosas de justamente esto, de mirar a los que más necesitan, a los que menos tienen, que es estructural del capitalismo, pero digo, me parece que vienen de un reflujo importante en estos últimos años, y cuando nos agarra este tipo de cosas que son inesperadas, preocupa más todavía, ¿no?
Sí, por supuesto. Argentina tiene una estructura, una pobreza estructural que se ha consolidado en los últimos 30 años, y los últimos 4 años agravaron todos los índices económicos y sociales. Eso se percibe claramente, se ve, y hoy hay que ser muy cuidadoso para preservar a estos sectores sociales en el marco de una decisión que yo coincido que es necesaria, quizás es imprescindible, como la cuarentena. Pero ahí el Estado tiene que estar muy cerca y muy dinámico para sostener desde la alimentación, el agua, la presencia del Estado en términos sanitarios, y también garantizar la cuarentena con una seguridad que debe actuar en el marco de la ley, pero no pasarse, como hemos observado en las últimas horas, policías que actúan sobre los pibes, que obviamente hay que mandarlos a la casa, pero sin necesidad de humillarlos o sin necesidad de actuar casi al borde de la legalidad.
Para eso hay un protocolo.
Estamos aprendiendo, obvio.
Claro. Para eso hay un protocolo también, que lo deberían cumplir las fuerzas de seguridad, en el sentido del tratamiento de la ciudadanía, básicamente porque se tienen que dedicar a cuidarnos y no a agredirnos.
Así es. Es un aprendizaje para las fuerzas de seguridad, que en general actúan bien, son minorías, para nuestra población, que también en general cumple y respeta la cuarentena. Resulta que en los barrios más humildes eso es más difícil, porque en una casa a veces vive, en un solo terreno vive tres o cuatro casas.
Claro. Claro.
Precarias la mayoría, y en una de esas casas precarias viven 10, 12 personas. A veces en una habitación duermen 4 o 5 chicos, o 4 o 5 personas, con escasa ventilación, por no decir nula. Entonces a veces la cuarentena, en los términos que fue diseñada, no se puede cumplir acabadamente. Anteayer veía en un barrio de Chiorito como los vecinos estaban. Algunos había 5 metros entre la línea de construcción y un pequeño paredoncito que estaba sobre la vereda, había 3 o 4 personas sentadas, otros sentados en la vereda, otros 2 estaban sentados bajo un árbol que le daba sombra al borde del pavimento.
Claro.
Aclaro que no pasaba un solo auto, porque no había nadie en la calle, y esa persona había encontrado de esa forma una particularidad para poder estar en una cuarentena típica, pero a distancia suficiente como para no estar encimados, y de alguna manera respetaban la cuarentena, no como se la planificó, pero era una forma atípica y simpática de cumplirla, con muy poca gente en la calle. Pero bueno, es difícil, no es fácil lo que está afrontando los sectores más humildes, tampoco los sectores medios bajos, los sectores urbanos de todo el país. Usted es una radio nacional que llega a cada rincón de la Argentina, y tendrán de la audiencia mensajes, aportes, interpelaciones de que es muy difícil el momento que estamos afrontando.
Claro.
Se va a endurecer, va a ser más complejo todavía. No tenemos que asustar a nadie, pero tampoco tenemos que ocultar que esto va a ser más difícil, y que si cumplimos esta tarea de quedarnos en nuestra casa, es la mejor vacuna para poder preservar nuestra salud. Seguramente más adelante esto podrá ser un pésimo recuerdo, pero lo dejaremos atrás. En la medida que actuemos solidariamente y disciplinadamente como sociedad.
Sí, son distintas necesidades según las geografías y las sociedades que abundan en la Argentina, pero es verdad que en los grandes conglomerados como Rosario, Mendoza, Córdoba y por supuesto Buenos Aires y el AMBA, se manifiesta esto de primero el hacinamiento, después el acceso a los servicios básicos. Ahí hay un orden de prioridades que en los próximos días van a tener que digamos apuntar desde el Estado Nacional, ¿no?
Sí, esto se extiende. Vos vas a Comodoro, Rivadavia, Neuquén, Resistencia, Tucumán, digamos, todos los grandes centros urbanos a lo largo y ancho del país tienen periferia, tienen, entre comillas, conurbanos de más o menos gente, obviamente menos que en el Gran Buenos Aires, pero son situaciones complejas. Los intendentes van a tener que, y los gobernadores, lidiar con situaciones muy difíciles. El presidente ha demostrado, Alberto Fernández, firmeza, sensatez, solidaridad, y por supuesto, coincido, el Estado tiene que afinar, tenemos que actuar mucho mejores, articular, no desconocer, a veces le cuesta al Estado en la figura del intendente o de los gobernadores, incluso de algunos ministros, reconocer el capital social que tiene Argentina, la organización de los curitas villeros, de los pastores evangélicos, las organizaciones sociales, los clubes. Esos son capitales que tenemos que tomarlos y potenciarlos en cada barrio, porque juega un rol importante en referencia de autoridad y en contención para poder implementar políticas de Estado.
Claro, claro, es la capilaridad de la sociedad, es lo más cercano. Ahora, usted también, por el otro lado, tuvo una videoconferencia con ganadores de este modelo, con CEOs y gerentes de distintos lugares. ¿Qué percepción tiene? ¿Se comprende extensivamente? Digo, porque uno puede hacer una comprensión sanitarista, que es un fenómeno que nos toca a todos, y la otra un poco más social, que es lo que imagino que se le habrá pedido a esta gente, que afloje un poco en el sentido de precios, de extensiones, etcétera. ¿Qué percepción tuvo en esa charla?
Bueno, fue una charla que me invitaron, que no pensé incluso que iba a salir a los medios, yo no me encargué de difundirla, porque me parecía que era una charla, claro. No digo que era secreta, pero
no, está bien.
Reservada. Pero bueno, no se dijo nada que no se pueda comentar. Ellos me hicieron preguntas respecto a cómo visualizaba la situación, en cómo iba a evolucionar, cuál era la política sanitaria, algunas cosas que eran públicas, pero quería algunos detalles. Yo percibí, por supuesto, es bueno mencionar, son titulares de empresas que le ha ido muy bien, muchas de ellas multinacionales, porque tienen presencia mundial, que tienen intereses en Argentina y generan fuentes de trabajo también, que a veces discutimos sobre cuestiones obvias de cómo se reconstruye la Argentina, cuáles son las prioridades. Pero ayer la charla fue sensata, comprensiva, algunos de ellos se pusieron porque pueden hacerlo en su rubro a disposición, absolutamente el Estado. Y me parece que también esta crisis ayuda a que lo que uno a veces planteaba, lo que decíamos respecto a la pobreza, respecto a la informalidad, respecto que no solamente es de los sectores más humildes, porque la informalidad puede tocarle a una familia de clase media, sino una que es peluquera, y hoy tuvo que cerrar, aunque sea monotributista y no está en la informalidad, pero queda fuera del circuito del mercado porque la peluquería cerró, tiene un marido que es plomero o profesional y está cerrado tribunales o no puede actuar de plomero en ningún lugar, y lo vamos a un escalón más abajo. Esto que se planteaba hace tiempo como debate político para construir equidad, para construir un mínimo de igualdad, la crisis lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? Claro, la Argentina invisible afloró desde los sectores más humildes, también llegando a sectores medios. Y esto es bueno porque los empresarios lo comprenden, porque lo ven. A veces uno cuando lee o cuando escucha no termina de creer o comprender, porque tiene que haber una carga ideológica o tiene que haber una mirada particular. Pero cuando ve, es muy difícil, sería necio negarse a ver la realidad. Y esta crisis ha colocado una Argentina invisible sobre la mesa. El presidente y el gobierno han tomado medidas económicas y están tomando, y vamos a tomar medidas para auxiliar y ayudar a los más castigados, a los más humildes, a los que están siendo perjudicados, pero también, repito, a las barriadas humildes, pero también a los sectores de clase media baja, a los sectores de clase media que están el dueño de un café, de un restaurante,
claro.
Que vive en Caballito, que vive en Almagro, que vive en el centro de Rosario, en el centro de Viedma, en Río Negro, bueno, tiene hoy, ¿qué hace? ¿Cuántos días puede aguantar?
Seguro que
ahí va a estar el Estado. Y también permite rediscutir, ¿no? La importancia, la centralidad que tiene un Estado firme, honesto, eficiente en la vida de cada uno de nosotros.
Ahí va con mi última pregunta, Navarro, cuando usted habla sobre el tema del mal recuerdo, sí, el mal recuerdo sobre este coronavirus o sobre esta pandemia, pero creo que hay una oportunidad ahí como para repensar una cantidad de cosas y ser mejores en ese sentido. ¿Por dónde pasarían esas cuestiones que hay que repensar, que estamos manifestando ahora, lazos de solidaridad, papel del Estado?
Yo creo que desde el 10 de diciembre a la fecha que empezó este complejo, difícil, inédito gobierno de Alberto Fernández, del Frente de Todos, el presidente ha tenido gestos concretos. El mismo 10 él planteó la necesidad de la unidad, la necesidad de entre todos los argentinos, aunque haya intereses diferentes, expresiones políticas distintas, miradas diversas, poder rediscutir una nueva Argentina. Este apoyo de la oposición en el marco parlamentario, este apoyo de todos los gobernadores e intendentes, sea cualquiera sea el color político, en columnarse detrás de la gestión del presidente, la actitud del presidente de involucrar a todos, el caso de Larreta, Ciló, y la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, discutiendo la política en el AMPA, donde hay distritos con ideas políticas distintas, pero se han dejado de lado porque se ha priorizado el interés de todos los argentinos, vivan en la ciudad de Buenos Aires o vivan en el Gran Buenos Aires. Me parece que es el camino que tenemos que continuar con empresarios, con trabajadores, con dirigentes sociales, con la población en general, para cuando culminemos este tramo tan difícil, tan doloroso de la pandemia, podamos reconstruir la Argentina para todos. Pero en ese para todos habrá ganadores, como señalaste hace un rato, pero no puede haber perdedores, no podemos convivir. Yo hace en una charla anterior con un grupo de empresarios le decía, está bien que haya grandes capitales, lo que no puede haber es 40% de pobres, no tiene pie ni cabeza, no tiene sentido común. Sí. ¿Se resuelve de un día para otro? No, pero podemos, como horizonte, terminar la pandemia, reconstruir esta Argentina y trabajar ya en esa dirección, entendiendo que todos somos necesarios, que todos somos imprescindibles, pero siempre yendo hacia arriba, hacia un piso mínimo de dignidad, de inclusión, de solidaridad. Me parece que eso es lo que nos puede dar fuerza también para salir y resolver este difícil camino que es la pandemia, la cuarentena y todas las dificultades. Hay víctimas, uno es solidario con su familia, ese número ojalá no se acreciente, pero sabemos que va a aumentar. Estamos en una situación de una guerra con un enemigo invisible, como bien dice Alberto Fernández. Pero también tenemos que estar atentos a lo que es visible, ¿no? Sí. Que es la pobreza, que es la inequidad, que es la injusticia. Y ahí tenemos mucho para hacer. En la crisis, obviamente, priorizamos la salud y las medidas económicas están por sostener a los que se caen del mercado, a los que se caen del sistema, como paliativo siquiera, para lograr que continúen, pero después, cuando esto salga, tiene que haber una Argentina diferente, más solidaria, más sensata, más honesta, donde todos podamos discutir, pero sin buscar el amigo enemigo, sino acá el enemigo es la pobreza, la injusticia, la inequidad, y aquellos que no respeten ese sistema, que no entiendan que la democracia tiene que ser vivida por todos, no solamente en plenitud de derechos, en la teoría, sino en la práctica.
Ojalá, realmente. Fernando Chino Navarro, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Gracias a ustedes, a tu equipo y a la audiencia, porque en Radio Nacional seguramente algún familiar, algún amigo, yo soy del interior, me va a llamar diciéndome que me escuchó.
Bueno, siempre ojalá.
Le da ese toque diferente.
Ojalá, muchas gracias, de verdad.
Gracias a ustedes, que sigan muy bien.
Hasta luego. Fernando Chino.